Mark Bustamante, ingeniero aeroespacial. Bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Gracias, muchas gracias.
Placer. Mark, tú eres un joven canadiense, quebequense, nacido en Caraquet, Nuevo Brunswick, de madre acadiense y de padre de origen colombiano. Hiciste todos tus estudios secundarios, primarios, digo, secundarios y universitarios en Quebec, como cualquier otro joven quebequense que
Correcto.
Se llame Charles Beauregard, pero tú te llamas Mark Bustamante. Mas no obstante, Mark, yo te mostraba un documento en el que ya por el hecho de tener el apellido Bustamante,
sí,
tú estás estadísticamente, sí, clasificado como inmigrante de la segunda generación. Tú naciste aquí, pero igual eres considerado como un inmigrante de la segunda generación y tus hijos, que todavía no lo saben, ellos son inmigrantes de la tercera generación y son todos nacidos aquí. La idea es saber, Mark, cómo estamos en este momento con justamente los estereotipos debido al apellido, por ejemplo. ¿Tú has sentido alguna vez durante tu época de estudios que te hayan pasado algún comentario o algo así con respecto a tu apellido?
Bueno, primero que todo, el Bustamante, sí, siempre en la escuela primaria, escuela secundaria, en el sentido que me tocaba explicar de dónde venía Bustamante. O sea, en esta época no había tanto, en mi escuela no había tanto inmigrante. Había, pero no era tan como ahora. Entonces, cada vez que encontraba un nuevo profesor, un nuevo amigo, lo que sea, me tocaba explicar de dónde venía. Y podía ser, no sé, como el primer día de escuela eran, no sé, como 4 o 5 veces al día. Hasta que uno se pone una historia bien rápida para qué pasa.
Bueno, hace eso el resumen.
Hace un resumen, una historia, sí. Como, y eso que tuve suerte porque casi me iban a llamar Juan Bustamante.
Ah, imagínate. Juan, si ahí te comienza en Juan.
Exactamente, era Juan antes. La gente no sabía aquí cómo pronunciar el Juan. Entonces pasó cerca, pero bueno, al final salió Mark. Y pues... a la escuela, claro, yo me veía como quebequense, como canadiense, pero siempre cuando salía el Bustamante, ahí bloqueaba. Es como si eres canadiense, pero no realmente, hay algo que es diferente. Entonces, eso siempre lo he tenido en la escuela.
Y, yeah. Pero de alguna forma te molestaba eso de tener que explicar siempre de que, bueno, tú naciste aquí, que tú eres quebequense, que dar explicaciones.
Siempre era dar explicaciones, pero creo que la suerte fue que estaba en Montreal. O sea, me crecí en Montreal, a donde había muchos inmigrantes. Porque también el contrario es que cuando me iba para Nuevo Brunswick, que era un pueblo más chiquito, con menos inmigrantes o con menos apellido diferente, ahí era diferente porque había, no sé cómo explicar, pero es como que ahí se siente uno que es realmente de afuera, o sea, que... Hay gente que no hay problema, pero hay
gente. Aunque tu mamá es de ahí.
Es correcto, es correcto. Uh-huh. Es bien duro explicar lo que, como uno se siente, pero uno sabe que hay como, a veces se crea una distancia.
Hay una distancia,
que
sí.
Se pone. Y mismo si, bueno, el idioma, el acento es, o sea, muy parecido o algo, pero cuando... Sí, no sé, es como una línea.
Okay. Sin sentirte, digamos, discriminado,
no.
Sientes que hay esa distancia.
Hay, sí. Es difícil como poner el dedo sobre exactamente. No es como si alguien te dice, Bustamante, vaya, regresa
para Colombia,
de dónde viene.
Como para tu país,
exacto.
Poco importa.
No, sí, porque eso no pasa así. O sea, también por el acento. Como tengo el acento de aquí, no, la gente ve que, bueno, no, pero es duro de terminarlo.
Pero debido a eso, ¿te sentías excluido, te sentías discriminado, Marco?
No. Lo bueno es que hasta primaria, secundaria, no he sentido eso realmente. ha estado aquí en Montreal. Yo he escuchado historias más que gente de afuera que están más en pueblo. Por ejemplo, en el pueblo que yo crecí había unos amigos míos que eran también mitad afroamericano y mitad acadien. Tuvieron que irse del pueblo porque estaban en el primario, o sea, estaban en la guardería y la gente, o sea, se burlaban bastante de ellos porque eran morenos. O sea, eso yo lo vi allá, pero yo como no era tan moreno, pasaba. Uh-huh. Pero los que estaban bien morenos, o sea, cambiaron, se fueron para una ciudad en Moncton, porque los niños siempre se hacían molestar.
Ya, estamos hablando de qué año, más o menos para situar.
Eso pasó en el 2005, más o menos.
Ajá.
2005.
Ah, ok.
Sí, eso fue, pero ellos, bueno, eran amigos, eran los hijos de digamos, amigos que conocía, y se mudaron porque era muy difícil en este pueblo. O sea, pasa eso de pronto más en los pueblos, en las ciudades.
Que las grandes ciudades donde hay más inmigración.
Ya, o gente que de pronto hay un nivel de diferencias físicas o no sé, hay algo.
Mark, tu papá es colombiano, tú hablas español y has estado varias veces en Colombia. ¿Te sientes colombiano de alguna forma o tú eres canadiense y quebequense y San se acabó? Cuando vas de visita a Colombia, por ejemplo.
Me estás preguntando de escoger entre el mango y la manzana. Depende,
bueno,
depende.
Puede ser.
Depende.
A lo mejor te gustan los dos,
depende.
Seguramente.
En verano me gusta el mango, en el
invierno
en
la manzana.
Invierno la manzana, o sea, depende. Y yo creo que es también, yo uso el lado colombiano cuando lo necesito o cuando hay, digamos, situaciones que tengo que ser más colombiano, digamos, uh-huh. y otras situaciones que tengo que estar más canadiense. Y a veces una mezcla es dos, o sea, no es como...
No es muy así.
No es un lado o el otro, es como te digo, es uno trata de escogerlo, digamos, lo bueno o lo que se necesita en diferentes situaciones.
Entonces hay cierta ventaja, digamos, de sentirse híbrido, ¿no? O sea, puede ser esto o esto otro en el momento en que la situación,
o sea,
lo imponga.
Uno tiene que entender estas diferencias. Uno tiene que entender la diferencia entre el colombiano, latino, canadiense. O sea, yo lo entiendo. Yo veo el lado canadiense, el lado quebecois. O sea, lo entiendo muy bien y lo entiendo el lado colombiano, los dos. Entonces, ¿cómo decir? Uno aprende a ser diplomático o a entender, o a ser político, a entender cómo ellos piensan y cómo ellos piensan, cómo ellos son y cómo ellos son. O sea, la cultura de ellos y la cultura de ellos. O sea, uno, yo creo que se vuelve uno más abierto sobre las diferencias. O sea,
okay.
Eso es mi opinión.
Mark, tú estás casado. Yo asistí a tu matrimonio en ese momento. Tienes,
todavía,
tienes una niña,
sí,
y un niño.
Sí.
Tu esposa es también inmigrante de la segunda generación.
Correcto. Ella nació aquí.
Nació aquí, pero los padres son...
Es de mamá de Guatemala y papá chileno.
Así es. ¿Te ha comentado ella, Mark, alguna vez que se haya sentido discriminada debido a el hecho de ser morena, de ser inmigrante?
Sí, pues ella un momento ayudaba bastante a su mamá, por ejemplo. Siempre son ejemplos que pasan y uno se da cuenta. Le ha pasado, ayudaba a su mamá que hacía aseos de casa y por ahí. Entonces, una vez estaba con su mamá ayudándolos y bueno, pasó unas veces así, como dos o tres, y le dicen, empiezan a hablar como en despacio, en francés o en inglés, y como, y mi esposa dice, pero yo hablo francés, y después sigue, como que
no quieren entender.
No quieren, sí, es como, pero sí, yo soy de aquí, y después se vuelve, pero muy seguido pasa cositas así, y a veces ella tiene... A veces tiene problemas, bueno, antes con la tarjeta, digamos, de crédito, cuando tenía que pagar ahorita es con el NIE, pero antes se tenía que ver la persona y como tiene un apellido también.
Que es francófono,
es,
¿no?
Es correcto, porque el abuelo era de Francia, entonces es su apellido.
No es Bustamante, en todo caso.
Correcto. Entonces, ella es un poco el contrario. como tiene un apellido más francés, o sea, la gente no cree que tienes este apellido, entonces cree a veces que es como fraude de tarjeta de crédito, o sea, seguido, o sea, es un...
Entonces, lo que entiendo, Mark, es que sí, sí, de alguna forma, pues, hay un tipo de discriminación.
Son cositas, siempre son cositas, no es como decir que es grande, pero son cositas que yo me imagino, de y no es como si cuando pasa eso, lo escribimos en la lista y uno siempre pasa un caso así, y uno dice, ah, de pronto el tipo no entendía, o de pronto soy yo, y uno sigue así.
Mark, ahora vamos a hablar un poco de tu trabajo. Decíamos al principio, tú eres ingeniero aeroespacial.
Correcto.
Es un trabajo técnico muy especializado.
Sí.
En tu proceso de búsqueda de trabajo, de empleo, durante las entrevistas, por ejemplo, ¿has sentido alguna vez que porque eres Bustamante haya alguna diferencia con respecto a Borregar, por ejemplo?
Sí. Yo te digo que cuando llegaba a tener la entrevista, ahí no sentía, no había problema. El problema, lo que yo sentí es cuando estaba en la universidad y estaba aplicando para hacer mi práctica, o sea, la última práctica, por ejemplo, antes de empezar a trabajar, la primera ronda de práctica mandé mi hoja de vida a varias empresas. Y en esa primera ronda nada pasó, o sea, no tuve respuesta. Bueno, entonces la segunda ronda, que fue como 7 meses o 6 meses después.
Con tu nombre, Mark Bustamante.
Con Mark Bustamante, y bueno, y todo. Y entonces después alguien, un amigo me dijo, ¿sabes? De pronto sería bueno que ponías el apellido de tu mamá ahí. Y ponlo antes de el Bustamante nomás para que tenga
para
más
ver, chance, ¿no?
Para ver. Entonces, no cuesta nada. Y entonces yo dije, ah, bueno, ok, de pronto vamos a ver. Uno que va a perder uno. Entonces le puse el pole en Bustamante para ver. Y bueno, hice lo mismo, mandé mi hoja y ahí, no sé, fue casualidad o algo, pero ahí me llamaron, tuve 3 entrevistas. Para la práctica, todo salió mejor. Y claro que cuando la gente ve, bueno, el pole te dice que hablo francés, el Bustamante, uno, claro que el Mark ayudaba también, pero es como que la gente nunca está seguro si, o sea, no saben si de dónde eres. Y entonces con el pole ayudó bastante, pero yo no sé, también es lo mismo, ¿no? Uno no sabe si es casualidad o si...
Okay. O
sea, duro decir.
Pero, y en el trabajo ya como tal, o sea, hiciste tu práctica, te graduaste.
Correcto.
Y cuando empezaste, ¿tú trabajas ahora para qué compañía?
Yo trabajo para Stelia, que es una empresa que hace parte de Airbus. Es una empresa de Europa, o sea, de Francia. A este nivel, al nivel de trabajo... En aeroespacial tengo la suerte que es como más internacional. O sea, hay mucho extranjero, mucha diversidad. El hecho que hay variedad, que hay diversidad, no, yo creo que eso ayuda. La gente está más abierto y sabemos que el aeroespacial está en unos países. Entonces, no lo siento tanto, no lo siento en mi trabajo especialmente.
Y tu trabajo consiste en qué precisamente? ¿Cuál es tu trabajo?
Cuando
entras en la mañana y vas a trabajar.
Yo estoy encargado de toda la instalación y diseño de nuevos aviones y tengo un equipo más o menos de 20, 25 personas en mi cargo. Entonces, y en mi equipo tengo varias personas inmigrantes de origen inmigrante de Siria, de Corea, de Tunisia, o sea, varios países.
Ya. ¿Y entre tus superiores hay gente inmigrante también?
Mis superiores, sí. Hay también italianos, pero en otras empresas que estuvo antes, es cierto que no se veía tanto, todavía en el nivel alto, tanta diversidad, digamos. Pero... yo siento que eso está cambiando con la generación mía, porque yo sé que antes, y yo he oído eso, que antes era más presente en las empresas. Bueno, en mi industria, digamos, y ahora está cambiando con la nueva gente que están llegando aquí, porque parece que no soy el único segunda generación. Eso me dijeron.
Sí, la segunda generación, según las estadísticas, es bastante grande.
Parece que estamos más y más.
Son como 50% de la población canadiense.
Correcto.
Es de segunda
generación.
Entonces,
hay una cosa es que el peso de toda la gente hace que en un momento dado ya no se puede...
Se forma una masa crítica.
Exacto, ahí. Exacto. Entonces, y yo creo que en la industria en que estoy... pues la gente mira mucho por claro, el tipo de persona, pero también el lado técnico, la experiencia que uno tiene. Entonces, es diferente. Yo probablemente que en las industrias de los juegos, video, de las computadoras, y todo este tipo de industria también debe ser parecido también.
Mark, seguramente que sentirse discriminado no es algo muy simpático, pero ha habido algo cómico que haya sucedido, que tú te recuerdes, ¿no? Porque que te tomen por otro, que tú te hayas reído, no sé. Tú me contabas una historia en New Brunswick que te pensaban que eras italiano.
Ah, no, sí, es cierto. Cuando yo hice unos años, 2 años allá en New Brunswick, y bueno, en Montreal, como decía, no tenía tanto problema. A veces, pero no era tanto. Entonces, cuando llegué en este pueblo de Nuevo Brunswick, y una ciudad de más o menos 4,000 habitantes, no era muy grande. Entonces, cuando llegué, la gente pensaba que yo era italiano. Entonces, veían el Bustamante, y por qué pensaba que era italiano es que había dos nomás... tipo de inmigración allá. Había el restaurante italiano y el restaurante chino. Entonces, chino no era muy...
No parece muy chino.
No llegaba al chino. Entonces, yo era italiano. Entonces, durante varios meses, yo era el italiano. Y la gente, yo nunca... O sea, aquí en Montreal, si alguien te dice italiano, dice, no, yo soy... O sea, a lo máximo dice latino. O sea, yo soy latino. Pero allá la gente latino no, o sea, no sabían. Entonces se demoró unos meses para enseñar que sabes que no había nomás los italianos y los chinos. Y
que hay otro
exacto,
tipo de inmigración.
Exacto,
¿no?
Entonces, y la gente en esta época preguntaba, sí, pero ¿qué comía? Y cositas así como eso. Entonces hubo cosas así. ¿No?
Mark, tú eres un joven que está implicado en política.
Sí.
Estás
sí.
implicado en política activa. Sí, y yo creo que formas parte de los jóvenes liberales de Quebec, ¿no?
Sí, bueno, hay un grupo, pero ahorita no, ya estoy muy viejo para ello. Entonces, no, tenemos otro grupo ahí, pero sí estoy implicado sí,
Oye,
en los liberales.
Espérate, ¿a qué sí. edad es muy viejo, Mark? ¿Tú qué edad tienes?
36.
Y ya es muy viejo.
A 25 ya estoy muy viejo, es 26. Entonces, apenas que sales, apenas que trabajas, estamos... No, pero ya estoy en los liberales normal y estoy en el liberales segunda generación.
Ah, o sea, bueno, entonces ya estamos consecuentes.
Trato de llegar a la tercera o cuarta, pero es duro. No, pero no, sí, estoy muy implicado en los liberales hace como 6, 7 años. Y creo que es importante estar en la política para llevar las ideas, pero más que todo influenciar a dónde el país o la provincia va. Es como escoger una película. O sea, a mí no me gusta que me dicen, vayas a ver esta película y voy. A mí me gusta ver, escoger y, ¿sabe? Decidir en cuál película voy a ir a ver al cine. Bueno, creo que es importante hacer eso mismo si es...
Pero la pregunta precisa, Mark, es, ¿crees tú que haya discriminación a ese nivel? Te pregunto eso porque hay poco inmigrante
sí.
representado en los partidos políticos.
Escucho.
Hay algunos, ¿no?
Sí.
Si hablamos, por ejemplo,
sí.
de tu partido, el sí. Partido Liberal sí. Quebequense, me parece que no hay mucho inmigrante ahí.
Bueno, en Montreal hay una representación de Montreal o afuera hay. Es cierto que, bueno, si sale uno de Montreal, la isla de Montreal, sí, ahí se
reduce.
Sí, se reduce bastante. Y el peso político también de Montreal es grande. Pero yo creo que eso siempre es un combate que el partido hace. O sea, en todos los partidos. No es nomás en el Partido Liberal. es algo que tenemos que empujar. Hay comisión, por ejemplo, en el Partido Liberal, Comisión de Communauté Culturelle, que trata de llevar nuevas ideas, de cambiar la regla para que haya más diversidad en el nivel de... No, o sea, me estás hablando de la diputación, pero también en todos los partidos.
En los miembros del partido.
Si el partido está bien en este lado, pues arriba en la diputación uno va a estar mejor. Hay partidos también que no son tan fuertes, digamos, que tienen más problemas en eso que el Partido Liberal. O sea, yo siento que el Partido Liberal está más...
abierto.
Está más abierto a eso.
Eso era lo que me preguntaba yo. ¿Se debe a que el partido sea cerrado o que los inmigrantes participan menos en la política?
Bueno, inmigrantes de primera generación, no participan tanto porque digamos que tienen otras cosas que hacer, como ir a trabajar para los hijos, acostumbrarse o integrarse a la ciudad o al país. Entonces, yo creo que es un poquito más duro si ya no hicieron política en su país. A veces lo que ya han hecho política en el país de donde viene, más fácil. Para ellos o tienen más experiencia y se quieren. Para los otros es más difícil. Después llega la segunda generación que quiere, o sea, quiere cambiar las cosas, quiere mejorar las cosas para ellos, pero también tiene mucha sensibilidad la primera generación, los inmigrantes que llegan. Entonces, pero la segunda y la primera no tienen lo mismo, digamos, objetivo a corto, ¿cómo decir eso?
¿Corto plazo?
Corto plazo. O sea, a corto plazo los inmigrantes de primera generación están buscando, quieren... trabajo ya...
es la subsistencia, ¿no? Inmediata.
Y nosotros, yo creo que nosotros estamos mirando también cómo, qué tipo de trabajo podemos tener. No que el trabajo, pero qué tipo de trabajo.
Ya usted, que la segunda generación puede escoger el tipo de trabajo, mientras que la primera generación tiene que trabajar en lo
correcto,
que salga.
Correcto, correcto. O sea, si la primera generación llegó a tener este puesto, está bien, pero yo no me quiero contentar de eso. O sea, yo estoy como cualquier canadiense y quiero ir hasta ahí. Pero tienes razón, si hay estudio, hay cosas que no muestra que, mira, llegar a este nivel es muy duro si no tienes apellido Beauregard, por ejemplo. Entonces tratamos de tener debate, por ejemplo, en los
consejos de administración.
Estamos pensando, sería que deberíamos tener también posiciones abiertas para la diversidad. Tenemos para la mujer, para el hombre. O sea, debates así que tenemos en el partido que puedes ayudar también al inmigrante, o sea, o a la persona de segunda o tercera generación.
Si resumimos un poco, sí. Mark, digamos que en grandes líneas, y la pregunta es muy directa, ¿existe de cierta forma una discriminación sistémica?
Yo creo que sí. Pero el hecho de estudiarlo, vamos a ver realmente a dónde está el problema. Porque como digo, es duro, bueno, hay gente que es más, o sea, hay gente que te lo van a decir así, que tuvieron mucha experiencia. Hay otro, como de pronto, como en mi caso, que es más duro decir a dónde exactamente. Y de pronto en años me voy a dar cuenta. Mira, nunca llegué ahí porque...
Porque soy Bustamante.
De pronto, sí, exacto. Pero yo quiero asegurarme que mis hijos no van a tener este problema. Entonces, por eso yo creo que... ¿Y qué uno tiene que perder? ¿Qué tiene que perder? Si no hay problema, no hay problema. Pero creo que debemos mirar para ver si exactamente hay este problema. Y cuando voy, mi papá vive en los Estados Unidos, ahí sí se ve, ahí sí es peor. O sea, entonces yo creo que sí deberíamos, y yo creo que sí. O sea,
ahí tiene que haber más apertura de todas formas.
Tenemos nomás que ver los niveles y a dónde, sí, okay. Correcto.
Mark, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
Quería hablar de pronto una última cosa que era cómico, que no dije, pero cuando me presenté para el Partido Liberal en CGO. Eso, un ejemplo para tener.
Ah, porque tú te presentaste como diputado.
Diputado, sí, correcto, en CGO. Entonces, era cómico porque yo hacía puerta a puerta y encontraba a la gente. Y bueno, la gente veía todo mi nombre, Mark Bustamante. Entonces, seguido, después de encontrarme con estas personas, hablaba durante, no sé, 2 minutos, y me decían, ¿sabes, señor Bustamante? Usted, su francés está muy bueno, seguido. Pero yo dije que, ojalá que, y yo le decía, pero yo nací así. Ah, ok, pero no cambia que su francés está bueno. Excelente. Yo, ok, pero entonces, eso era cómico. Cositas así siempre son ejemplos que hace reír también.
Mark, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Un placer.